Where you been? Where you been all my life?
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos el día de hoy. Son la 1 y 2. Bienvenidos a Ingenio al Aire. Otra vez viernes de 1 a 2 para hablar de ingeniería. Hoy día conduciremos el programa Miguel Hasish y quien les habla, Claudia Zapata. Tendremos como invitada a Gisela Bejarano, quien nos hablará de una posible forma de reordenar el tráfico. Vamos a conversar con ella de este detalle. Miguel, hoy día te he sentido olor a tráfico.
Bueno, no, estamos haciendo unas pruebas en unas cocinas a leña y el humo, pues, supongo que estaré pegado de humo, ¿no?
Sí, hueles a humo.
Pero yo soy ecológico.
Pero tú eres ecológico, hueles a leña ahorita que me has dicho, sí. Entonces no es ese humo.
Pero mira, el pollo a la brasa, si no tuviera leña, no sería rico también.
Y no le iría tan rico. Imagínate. O sea que hueles a pollo a la brasa. No.
Tengo la forma, pero no sé si le haré.
Bueno, te decía eso precisamente por el humo y todo esto en el tráfico. Me recordaba cómo huele uno después de un día de estar constantemente en las calles, ¿no? Manejando, subiendo al micro. Sí. Ese olor peculiar, ¿no?
Sí, bueno, yo no subo al micro hace creo que 20 años, ¿no?
Qué suerte tienes, yo tampoco.
¿Ves? O sea, qué suerte tenemos, pero sí. Es malo pues porque nosotros somos los que estamos contaminando, porque yo vivo tan lejos y me voy una hora manejando solo, ¿no? ¿Y cuánto estoy contaminando? Imagínate. Y me he dado cuenta, haciendo mis cálculos económicos, que cuando estás parado en los tráficos, en los semáforos, etc., la aguja de tu medidor de gasolina empieza a bajar rapidísimamente, ¿no? Cuando tú no estás utilizando para nada.
Claro.
Según los cálculos de termodinámicos, uh-huh, el rendimiento de un carro es aproximadamente 18% nada más. O sea, si tú le pones 100 soles de gasolina a tu carro, solo caminas 18%
de esos 100 soles.
Lo demás, imagínate, 80% son pérdidas. El carro que se va agarrador, claro, cuando está frenado, cuando estás parado en el semáforo.
¿Sabes que arrancas?
Todo. O sea, de tus 100 soles, solo caminas 18, ¿no?
Claro.
Pero, esta semana he visto ahí detrás en el grupo por la Casa Ecológica un señor que viene a trabajar con su carro eléctrico, chiquitito, muy bonito, amarillo, y lo carga, ¿no? Ahí lo deja cargando. Y dice que gasta 30 soles al mes. Eso fue lo que me dijo. Un carro muy lindo, que no contamina, no hace nada, pero que ya está chocado. Y yo le digo, oye, ¿cómo lo has chocado? Porque me dice, como no hace ruido, porque tampoco tiene contaminación, no, nadie lo siente, no, ni él mismo.
Claro.
Es verdad, está quieto. Solo cuando acelera suena como un gatito. ¿No? Uh-huh. Entonces los nuevos carros le están poniendo sonido para que tú te sientas pues dueño del volante, ¿no?
No, además que puedes atropellar a alguien, ¿no? Porque la gente acá sí, que es tan distraída eso. Para cruzar la pista.
Sí.
Mira, y hablando de contaminación y estas cosas, yo justo recordaba en el Facebook de Gastón Acurio, hace tiempo leí una queja de él de que para un restaurante de un amigo, de un conocido de él, le habían puesto muchas trabas, aparentemente a la municipalidad, sobre la cantidad de estacionamientos que debería tener, ¿no? Y no había podido abrir y que era un impedimento cuando debería detenerse a que los sitios públicos no tengan estacionamientos para que la gente use menos carros. Yo entendí, muy bonita su idea y todo, pero entonces ¿en qué?
Eso.
¿No? ¿En qué te transportas? Entonces,
¿y cómo llevas a un restaurante a tu enamorada, así, no? Para sacarle plan en micro.
No, los micros horribles, además, ahora, ¿no? Que te paras en el micro y un frenazo y te caíste, ¿no?
Pero no sé cuál será la legislación, porque la verdad ahora es lo que se llama valet parking, ¿no?
O sea, claro.
Vas, ¿no? Yo dejo siempre en mi carro en la clínica San Felipe, ¿no? Uh-huh. Asiduo. Y el pata le digo, oye, son valet Parkinson. Se resiente conmigo. Pero ahí están, ellos no sabes dónde lo cuadran, ¿no? Pero es bueno para mí, o sea, vas a dejar las llaves y se va.
Yo los domingos sufro de los valet Parkinson.
¿Ah, sí?
Porque cuando voy a visitar a mi suegra, hay dos restaurantes cerca de la casa de mi suegra, dos restaurantes relativamente caros, y pues los señores en sus señores carros porque ellos no van a subir un micro y un taxi menos.
Claro.
Sí, además de los carros de su seguridad, porque a ver, así que por este medio me puedo quejar de todos los miembros del gobierno que van a esos restaurantes y se estacionan donde quieren y entonces no hay dónde estacionar para hacer una visita familiar, está la calle, además se estacionan encima de las veredas, es un desastre, ¿no? Entonces, justo hablando de todas estas cosas, recuerdo cuando estás en otras ciudades y lo típico más bien es que vayas en tren, vayas en bus, y gente de todo nivel socioeconómico usa estos medios sin ningún problema, ¿no?
Por ejemplo, en Inglaterra, tú vas a la ciudad, al centro, que no lo vas a entrar, nunca vas a encontrar un sitio para estacionar.
Además que es carísimo, me imagino. Claro.
Pero alrededor de la ciudad, donde salen los buses, todo gratis, de tu carro fuera, ¿no? Uh-huh. Y subes en un bus y medio, buenísimo.
Sí. Lo mismo he experimentado yo en Nueva York, ¿no? La gente que trabaja en ciudades aledañas a Manhattan dejan su carro en el paradero del tren.
¿No, Claudita, te pituqueas?
No, pero hay de todo en esos trenes. Ay, no me hables de pituquería, hay todo a nivel social. Lo interesante es que ve gente que tiene dinero por la forma de vestir y las cosas que llevan, y gente que no tiene dinero que va a trabajar y van todos en el mismo tren, todos felices y todos contentos.
Sí, ¿no? En otros sitios. Pero ahora veamos cómo Gisela solucionó ese problema.
Hola, Gisela, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, Miguel, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito primero de ti. O sea, tú como persona, ¿qué estudias?
Yo soy egresada de Ingeniería Informática en el 2009. Bueno, estuve trabajando por ahí en consultoras de sistemas, en el Banco de Crédito. Y me vine en el 2013 a seguir con la investigación, porque cuando yo estudiaba formamos un grupo de investigación en inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces yo quise regresar y bueno, formamos el grupo, lo armamos con el profesor Beltrán, el profesor Melgar, y ya está, ¿no? Establecido el grupo de reconocimiento de patrones e inteligencia artificial aplicada. Un poco largo el nombre, pero ahí
suena también medio pituco, ¿eh?
Mira, imagínate que Gisela era analista de explotación de la información del Banco de Crédito. O sea, ganaba bien. ¿Sí? ¿Y cómo así decides regresarte para la universidad? Que el trabajo de investigador, pues, no siempre paga mucho.
Sí, fue una decisión difícil. En verdad, cuando salí del banco, todavía no estaba segura de que iba a tener un proyecto en el cual participar. Habíamos ya mandado el proyecto a FinCIT. Pero, nada, yo sabía que tenía que regresar a seguir el bichito de la investigación que me llamaba y la curiosidad, que a veces en la empresa un poco te limita, ¿no? O sea, tal vez si tienes alguna iniciativa, pues le tienes que hacer a las 12 de la noche, ¿no? Cuando que pueda aportar a la empresa y seguramente la reconocerán, pero no es algo que sea tu día a día, innovar, investigar y estar probando cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, me regreso a la universidad y aparte para también experimentar un poco en la parte académica y postular a la maestría y al doctorado, ¿no?
Que... O sea, estás apuntando a querer enseñar acá en la universidad.
Exacto, sí.
La verdad que necesitamos, ¿eh? Esta universidad está cambiando, debe cambiar más, porque ya los viejitos como nosotros ya tenemos que irnos en algún tiempo.
Lo dirás por ti.
Bueno, nosotros he dicho. Y la nueva ley de la universidad, que los nuevos profesores sean eso, mínimo máster y doctores, ¿eh?
Exacto.
Entonces... Sigue estudiando y acá seremos colegas algún día.
Sí, de hecho ya.
Ahora eres líder técnico del proyecto de investigación FinCIT que se llama Diseño y Desarrollo de un Algoritmo de Reorganización de Rutas de Transporte Público, ¿no? Y ahora queríamos saber de qué se trata esto, porque el transporte es un tema muy complejo, ¿no? Y se ha querido hacer en la gestión anterior un ordenamiento, pero muchos criticaban la forma de ordenarlo. ¿En qué aporta o de qué se trata tu proyecto en función de este tema?
Sí. Bueno, como tú has dicho, Claudia, en verdad el problema es súper complejo, ¿no? Tiene un montón de aristas. La propuesta que nosotros tenemos, se me ocurrió a mí hace como 6 años, yo dije, ¿por qué hay muchas rutas que pasan esta avenida y por la una calle paralela a 2 cuadras vacío. De esa está vacío? ¿Por qué no se podría reordenar un poco, redistribuir? Claro que se tendría que...
¿Por qué
que...
no atoramos todas las calles?
Es una idea que se podría, de hecho, evaluar, ¿no? Porque podría ser una buena idea, podría ser una mala. Pero, ¿cómo lo podemos saber, no? De hecho, el otro punto que alguien mencionó en algún momento fue, pero si pasan rutas por mi casa, luego va a haber inseguridad. Mm. Sí. O sea, ¿quién me asegura eso, no? De hecho, como lo vuelvo a repetir, es un problema complejo y se tendría que asegurar, no sé, que pasen una o dos rutas, o tal vez solamente las alimentadoras, por algunas calles residenciales, o que no sean tan metidas, ¿no? Que sean semi-residenciales. Bueno, pero esa fue una primera idea. Luego estuvimos barajando otras porque nos reunimos, por ejemplo, con el profesor Dextre. Él nos dio una idea mucho más clara de lo que se venía haciendo en la gestión anterior, en la reforma del transporte.
¿Te refieres a la gestión municipal?
Sí, a la gestión municipal, a la gestión de Villarán.
¿De Villarán o de Castañeda?
De Villarán, que fue la que inició la reforma del transporte, ¿no?
¿Te parece bien?
A mí me pareció...
Vamos a hablar después de esto de la política, ahora vamos a
hablar de tus temas científicos.
Sí, entonces, nos dijo que ya habían unos corredores establecidos y que no era mucho la idea tener muchas rutas por todas partes, ¿no? Se llaman rutas tallarines, que se le conocen en el ambiente de este problema. Nosotros como que, bueno, tomamos esas ideas también del profesor Dextre y tratamos de hacer un proyecto que sea un poco más flexible en ese aspecto, ¿no? Entonces, que pueda tomar en cuenta distintas zonas, distintos niveles de saturación de las rutas por ciertas calles y... Bueno, la idea es que se puede utilizar no solo en Lima, que se puede utilizar tal vez en otra ciudad donde no hayan implementado estos corredores tanto, que ya estén como que establecidos y que no se puedan mover. Porque ustedes saben que también es un tema mucho de política eso.
Sí.
O sea,
claro.
Nosotros los técnicos podemos aportar un montón y podría ser la maravilla, pero si políticamente no se quiere hacer, es difícil, ¿no? Hay que empujar el carro.
Tú has demostrado que es bueno y los políticos te pueden decir que no.
Podría
intereses,
ser.
¿No?
Sí, o sea, para muestra un botón, yo fui a entrevistarme con gente de la municipalidad y ellos no, o sea, ¿cómo se viene armando todo este conjunto de rutas? Un empresario viene, dice, quiero esta ruta, desde hace años, ¿no?
Ya, claro, sí.
Y
sí,
se
sí.
la aprueba. El otro empresario viene, se la aprueba. Y no es que haya un conjunto de rutas.
Y nadie se da cuenta que de repente es lo mismo que...
Y liciten las rutas, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, o sea, no hay un conjunto de rutas que al... mismo tiempo, un funcionario diga, este es el conjunto que va a servirle a la población para esta demanda ahorita, para esta saturación de calles, tráfico, etcétera, ¿no?
Y que vengan los empresarios y liciten, entonces.
Exacto.
O sea, si a mí se me ocurre poner una onceava ruta en una calle, la voy y presento
pide permiso y te la dan.
Y listo.
Te la podrían dar.
Y ahí viene el problema
pero
de la carrera.
Alguien debe estar ahí viendo si se cruzan o no. O no hay porque cambia, como es un puesto político, lo cambian a cada rato.
No estoy muy segura de eso. Lo que sé es
o no
que
no
hay...
hablar de que alguien viene con mucha plata y le rompe la mano de la municipalidad y el otro, etcétera.
Me parece que...
debe ser la realidad, ¿no?
Seguramente. Pero al menos no hay nadie técnico que diga, esa ruta suma el conjunto o esta ruta no suma el conjunto. Optimiza en total el sistema o no optimiza o le baja la calidad, ¿no?
Es que yo entiendo que lo que deberías de hacer es que debería haber un equipo técnico que dijera, estas son las rutas para Lima, empresarios, liciten.
Exacto.
Pero eso fue lo
para
que
esta necesita tantos buses. ¿Se intentó
hacer o no? No
se ha hecho, pero solamente con 5 corredores. O sea, que son las más importantes o por las vías más importantes, ¿no? Pero las zonas que quedan entre estos corredores, ¿cómo se abastecen?
No sé.
Con rutas alimentadoras. Ya, ¿quién dice cuáles son las mejores rutas alimentadoras que deben haber en esas
claro.
zonas? ¿Por dónde
claro.
deben ir? ¿Por esta calle o por la otra? ¿O por la otra paralela?
Y entonces, los problemas alternos que generaron. En el caso de esas rutas que se propusieron, Gisela, tú que has tenido más acercamiento a esta situación... ¿era un plan total vial de Lima o simplemente estos 4 corredores y para arreglar estos 4 le hago esto y no había un plan de ruta general?
Bueno, de lo que nosotros pudimos encontrar en la página web, parece que eran 5 corredores y se estaba apuntando a tener rutas alimentadoras, pero no se sabía por dónde iba, o al menos no estaban públicas, ¿no? Nosotros no tuvimos acceso a eso.
O sea, era una información privada, por decir.
O privada, o no sé si estaba lista
o
ya, ¿no?
Claro, sí. No estaba lista.
Sí.
Claro, pero lo lógico antes de plantear los corredores es que tengas un plan completo.
Bueno.
Lo que sepas que todo bueno. se va a fusionar.
No, es como que, no sé, ¿cómo haces un carro? Pones las llantas y las puertas,
sí,
nada más.
Pero acuérdate que en la política primero tienes que ver si ganas las elecciones y después estás buscando a los técnicos.
Es lo
eso
malo.
Es
sí, todo es al revés.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
no hay
todos
un
al
plan
revés.
Así vial. Eso es lo que yo digo. Ahora los atracaderos son totales.
Es horrible.
Antes yo salía temprano de mi casa, pero parece que todo el mundo piensa que también salían, tienes que salir temprano. Claro. Entonces ahora se está atracando más temprano. Entonces tú tienes que salir más temprano, ¿no? Y otros también se han dado cuenta que tienen que salir más temprano, total.
A o sea, toda hora.
Yo ya no vengo a trabajar, ¿no? A mi jefe, pero ¿para qué?
Juan Carlos, ¿estás escuchando?
La verdad es que desde tu casa, yo me quedo a veces en mi casa, haces más trabajo, porque son hora y media que llegas, más hora y media, 3 horas de tu vida que estás renegando, ¿no? Manejando, viendo quién te choca, etcétera. Llegas a mal humor acá a la oficina, te la agarra con la pobre secretaria que trabajan contigo. Regresas a tu casa y te la agarras con tu mujer, con el perrito, con tus hijos, con todo el mundo, ¿no? Entonces mejor me quedo, ¿no?
Además, como hemos hablado en otros programas, llegas cansado.
Llegas cansado.
Entonces tu nivel de hecho de producción cambia.
Por eso yo llego y veo esos programas de CSI donde tienes que matar a alguien, ¿no? Kill Bill, así para relajarte, ¿no?
Y ahí comienzas a trabajar. Bueno, seguiremos hablando de tus técnicas de relajación del tráfico después del corte.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Queridos amigos, buenas tardes. Son la 1:20. Estamos de regreso con Ingenio al Aire. Recuerden nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Y también nos pueden hacer llamadas al teléfono de la cabina, que es 6262-000, anexo 5420. Bueno, Gisela, Miguel, estábamos hablando del tema del tráfico y algunos de los problemas alternos. Nos estabas comentando sobre tu proyecto, pero Miguel tenía una pregunta en el...
No, lo que yo quería saber es algo más técnico, la parte de ingeniería, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, dice, ¿qué es un algoritmo? O sea, que tiene algo de ritmo. ¿Qué significa? Cuéntame. Sí.
Un algoritmo es un conjunto de pasos. Por ejemplo, si yo quiero construir un carro,
ya.
Yo tengo...
Entonces, una secuencia.
Exacto, una secuencia. No sé, bueno, yo no estoy segura cómo se construye un carro, pero supongo que es primero que se pone la estructura y va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, y si pasa esto, o si te topas con este evento, ¿qué haces? ¿No? Es una secuencia lógica de pasos. Entonces, el algoritmo aquí es tiene muchas lógicas de cómo decidir cuál
es. ¿Qué es algo matemático? Es un ecuaciones que yo pongo con ciertas variables y me da ciertos resultados, ¿eso es?
No exactamente, tenemos como que dos partes. Una...
A ver, vamos a hacer con transporte. Yo tengo un montón de carritos, uh-huh. ¿no? Y ellos están moviéndose. Uh-huh. Entonces llega un momento en que el tráfico es un desorden total. Uh-huh. Entonces tú me dices, no, este semáforo se apaga, este prende, este va al norte, este va al sur. Uh-huh. Ese es un algoritmo.
Ese es un algoritmo porque uh-huh. es un proceso. Pero así ¿cómo es? Voy a guiar para que el algoritmo me dé una buena respuesta.
Eso.
Yo voy a decir que mientras menos semáforos rojos haya, es mejor.
Claro,
no sé,
claro.
Algo así. ¿No? Entonces, yo pongo una nota, yo califico al conjunto de rutas en este caso. Yeah. Entonces yo digo, la mejor ruta para mí, leyendo un poco de la literatura que hemos encontrado en el del problema, no, porque directamente de una gestión, de un funcionario, no lo hemos recibido eso. No hemos recibido de que esto es lo que queremos optimizar de la ciudad, ¿no? Nosotros lo hemos más o menos definido de acuerdo a unos criterios propios, porque lógicos, lo vivimos, ¿no? Lo vivimos, que, o sea, básicamente, como... exacto, tiempo, menor tiempo de viaje, ¿no?
Claro.
Menor tiempo de viaje o menor costo del sistema.
Claro.
Que para el usuario es un tiempo de viaje y para el operador es la cantidad de rutas que tiene que mantener, los pagos a los choferes, etcétera, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Eso viene a componer nuestra nota del conjunto de rutas.
Ya tú estás dando una solución, la mejor posible, ¿no?
Ahora,
dentro de lo posible, lo mejor.
Más o menos, porque estos algoritmos que son metaheurísticos... ¿Qué? Tratan metaheurísticos.
Ahora,
ese es otro concepto. Los algoritmos metaheurísticos no encuentran necesariamente la mejor solución o la óptima, porque podría ser muy difícil encontrar esa solución. Nos podría llevar a veces años para algunos problemas. Porque te das cuenta de cuántas combinaciones posibles hay de rutas, de que tú puedas combinar, cortar, que vayan por una paralela o la otra, etcétera. Entonces, hay miles de combinaciones y para evaluar cada una de esas combinaciones nos demoraríamos un montón. Entonces, los algoritmos metaheurísticos lo que hacen es usar atajos para tratar de encontrar la óptima. Generalmente encuentran una buena, una suficientemente buena. Es un programa, es un código, un algoritmo que está codificado para poder encontrar entre aleatoriamente y estadísticamente la mejor solución. Yo voy probando algunas y las que me van dando buenas notas, entonces sigo por ahí tal vez moviendo pedacitos de las rutas o cambiando una ruta, ¿no? Entonces se supone que esos algoritmos trabajan un poco como la mente de las personas, ¿no? Que a veces nosotros tanteamos un poco también, ¿no? No pasamos a revisar todas las posibles soluciones, sino que tanteamos y vamos tratando de llegar a la mejor que se pueda. Entonces hay varios estudios que ya han comprobado eso, que estos algoritmos se acercan a la mejor, o que la solución tienen es suficientemente buena comparada con el costo que te toma tener la mejor solución.
Dime, ¿y si es una cosa así perfecta, aplicarlo, ¿tú lo ves real? ¿O esas variables que tú estás poniendo ya están dentro de tu programa también?
Sí, pero en algunos valores de esas variables las hemos también asumido, por ejemplo.
Claro.
Tenemos una velocidad promedio de transporte público. Lo hemos leído de todo un estudio que hizo una agencia japonesa en Lima en 2004, pero tiene una actualización en 2012.
¿Qué velocidad promedio tiene?
17 kilómetros por hora. Sí.
Entonces, y el hombre caminando hace 5.
Sí, ¿no? Y no está considerando.
¿Y el micro 3 veces más rápido nada más?
Y yo no sé si en el 2004 ya habían estos señores los marcadores.
Sí.
¿Te acuerdas? Porque ha cambiado la velocidad del transporte público desde esa época. Antes sí, el transporte.
10 céntimos
y vas tarde, planchado, ¿no? ¿No escuchas eso? Y de pronto el micro acelera, pero a 80, y hay tramos creo que donde va a 5.
Sí.
Exacto, hay tramos donde se separa, 2 semáforos, 3 semáforos rojos pasan, que sube la gente.
Javier Prado con Petituar.
O si no,
si vienes el costado,
pasan embalados. 20
minutos normalazo.
Sí, claro.
Sí.
Dime, entonces, ¿esa es una cosa real?
Sí, se podría aplicar.
¿Tú tienes el optimismo para que tu proyecto vaya, algún nuevo alcalde que venga... Y lo pueda absorber y ponerlo en práctica?
Sí, yo tengo todo el optimismo hasta que sí, todavía la tengo.
¿Y cómo haces para que ellos sepan de tu trabajo? O sea, ¿quién te está ayudando a difundir, aparte de nosotros, ¿no? Que vas a ser ahora famosa.
Sí, gracias. Por ejemplo, el profesor Dextre nos comunicó con algunas personas de ProTransporte. Les pareció muy buena la idea, pero... También nos dijeron, pero eso, bueno, no lo estamos manejando tanto. Se podría hacer esta otra cosa, que también de optimización, de frecuencias, por ejemplo, ¿no? O de alimentado, de solo alimentadoras. Y bueno, de ahí cogimos también el hacer flexible para que sea alimentadoras. Porque si tú cambias el input, los datos de entrada, el algoritmo funciona igual y te da una solución. Entonces, en verdad, podrían ser también las rutas alimentadoras de un sector.
Lo ideal sería para las nuevas ciudades, lo que recién está viniendo, ¿no? Ya, eso ya debería ser como una especie de ley, ¿no? A partir de ahora debe usarse este tipo
de... O el crecimiento de la ciudad, ¿no? Las nuevas zonas.
Sí, claro. porque si no va a ser otro escollo otra vez.
Exacto, ver la demanda actual, la demanda futura o la que se va a predecir, y en base a esa armar las rutas que necesita una ciudad.
Para Guarachirí.
Y las noticias ahora que están viniendo es esta nueva ley que para que la, cambies la placa, si es par o impar, entonces tú sales el martes, jueves y viernes.
O te compras dos carros.
Claro, nosotros que tenemos billete, el sueldo que nos paga la universidad.
Sueldas.
Podemos comprarnos dos carros.
Nos está escuchando el jefe.
¿Qué te parece a ti?
A mí no me parece tan tan buena la idea. Tal vez ayude en algo, pero me parece que se debe incidir más en mejorar el transporte público.
Claro.
Que es lo que va la mayor capacidad, ¿no? Que tiene uno de los medios para traer gente y que la gente se mueva, ¿no? O sea, es uno de los tantos medios que hay para transportarse y es el mayor, con el que tiene mayor capacidad. Entonces, ese es el que hay que utilizar y promover las ciclovías y todo eso, ¿no?
Ahora,
la verdad que las ciclovías funcionarían con la gente que tenemos manejando las combis.
Exacto, por eso es que se vuelve al mismo problema.
Tema de seguridad,
es demasiado complejo.
Yo creo que la mejor solución es el transporte, coincido con Gisela. A pesar de que las ciclovías consumen menos combustible, afectan menos el ambiente, hay el tema de la seguridad vial y el tema de la seguridad también de que no te roben y todo. Es más fácil controlar que en un transporte no te roben, es más fácil controlar que en el transporte no haya menos accidentes que en una ciclovía. Entonces, si te das cuenta, es más económico por todas las aristas al final.
Sí, pero también hay otra fase, ¿no? Por ejemplo, un compañero de acá del grupo, él le robaron un celular cuando estaba en la combi, porque todos entran en la combi y ya no miran la calle, no miran nada, están con sus celulares, ¿no? Entonces los choros esperan que estén llegando a la esquina y le dicen gracias y se bajan con el celular.
Y se van corriendo en el semáforo.
No, entonces, la facilidad que tú tienes para ir en bus versus ir en bicicleta también tiene sus cosas, ¿no?
Bueno, ¿pero qué prefieres? ¿Que te roben el celular o que te atropellen?
O que te roben la bicicleta.
Exacto, o que te atropellen. Sí.
Pero si vas en bicicleta, tienes más posibilidades que te atropellen.
Por eso digo, yo prefiero que me roben el celular que me atropellen, ¿no? ¿No?
Sí.
En realidad es mucho, sí, es muy complicado.
Entonces, si el ciclismo es malo y el transporte público es malo...
No es malo, pues, Miguel.
No es malo, es que nosotros no lo hacemos malo.
Bueno, no tan malo.
Mejor
pero
solo...
que te quieres comprarte un carro, ¿o no?
Me sí. rehúso.
Te rehúsas, pero es
un carro eléctrico, pero sí. Un carro
es lo,
híbrido que
es
ya
lo que
hay,
finalmente,
¿no?
Ocurre.
No, claro,
o
sea,
usas taxi,
es la solución que tiene muchos ahorita.
Hay taxis donde estiras la mano sale un taxi.
Claro.
En Lima.
O los Easy Taxis, ¿no?
O los Easy. Pero donde estiras la mano hay taxi. El tema en Lima no es difícil tomar taxi, es lo más fácil del mundo.
Yo quisiera preguntarte, ¿ese es tu algoritmo? Que me parece interesantísimo, que ojalá algún día alguien lo haya, ¿no? Yo creo que sí, a la larga va a tener que hacerse porque no queda otra.
No, si no, no se va a poder
atracar,
vivir.
Todo se va a atracar.
Exacto.
¿No? La entropía siempre aumenta, el desorden va a aumentar y alguien tiene que soltar esto acá.
El Big Bang del transporte.
Si tú tienes tu celular, tu smartphone, también hay el Google Map, ¿no es cierto? Que hay
claro.
Tráfico.
Exacto.
Entonces tú agarras tráfico y ahí te dice exactamente por dónde ese es un algoritmo. ¿Cómo funciona eso? ¿O no?
Yo creo que ahorita eso está funcionando básicamente con nosotros tenemos smartphone, entonces la gente anda con su smartphone por todas las calles, ¿no? Por todas las rutas.
Ajá.
Entonces Google sustrae, a mí me parece que es así, sustrae esa información de la localidad, las coordenadas de los smartphones y va monitoreando cada cuánto se mueven, ¿no?
Eso lo hace Waze. Waze trabaja con la posición de sus usuarios, pero en el caso de Google, de Google trabaja con información satelital, ¿no? Google sí.
¿De quién? Pero alguien le tiene que dar la señal.
No, con información satelital. Google sí mapea.
¿Qué? ¿Está mirando? ¿Si está atracado?
Google,
¿no?
Está en todos lados.
¿Ah, sí?
Miguel.
O el informático me está...
Ahora, Waze obviamente ha sido comprado por Google. Entonces ya Google puede
complementan
extraer datos.
Complementan
los datos. Si contrarrestas la...
Pero tú, ¿cómo vas a saber desde arriba si está atracado o no? O sea, tendrías que hacer un estudio de minutos, de tiempo. ¿No?
Pregúntale
¿cierto?
A Google. Si tú me pones en Google una ruta y dices que mañana vas a pasar por la ruta a las 2 de la tarde, te dice cuánto tiempo te vas a demorar y dónde, en qué puntos va a haber tráfico.
¿Cómo lo han hecho eso?
Supongo que satélite. Eso es, claro, recolectan datos cada minuto,
yo
cada
creo que
cierto
más
tiempo.
Lo que ella dice, más
son
realista,
las dos. No, si vas a Waze, Waze tiene más nivel de error, porque la cantidad de usuarios no siempre están en todas las partes de Lima. No hay smartphone en todo Lima. Claro. Por eso es que en Google Maps, si te digo, prueba las dos.
Yeah.
Google Maps tiene, vas a encontrar mayor nivel de efectividad, porque ahora Google usa las dos cosas. Antes Google solo usaba satelital. Y Waze solo usa
personal.
Entonces, ahora como Google ha absorbido, pues no ha comprado Waze, te notas que ha perfeccionado.
Ya, pero esas son en realidad, no te dice nada, te dice simplemente dónde está atracado y dónde no, y te busca el camino más corto. Es una especie de algoritmo simple, ¿no?
Claro, pero para
un camino
una persona.
Menos tráfico, ¿eh? No
para
más
una
corto.
Persona, claro, para ti.
No, o sea, más corto, Miguel.
Tú estás
Miguel,
haciendo,
¿eh?,
un algoritmo para toda la población.
Exacto, o sea, es un algoritmo de, no para que cada persona lo utilice, claro, sino para que una municipalidad, un ministerio establezca cuáles son las rutas de transporte público que deben existir.
Mi curiosidad era, ¿tu algoritmo con este de Google se puede llevar bien? O sea, ¿no sería lo perfecto?
Ah, dejemos la pregunta para después de la corte, para que se queden pegados.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes. Tormentas tropicales.
Cada vez más. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
Buenas tardes, amigos. Estamos de regreso con Ingenio al Aire a la 1:36 y estamos conversando con Gisela Bejarano sobre la optimización de rutas de transporte público. Al inicio del programa, Gisela, nos hablabas de que tu proyecto tiene dos partes, el algoritmo tiene dos partes. ¿Cuáles son estas?
Las dos partes, vienen a ser todo el tramo de análisis, ¿no? Recolectar la información, ir buscar, tocar puertas de las instituciones para que nos den la data, eso que necesitamos todos los investigadores. Por ahí hemos conseguido hemos conseguido la matriz de demanda. ¿Qué es esto? Es un Lima, se divide en 427 zonas y se tiene la demanda entre esas 427 zonas. Entonces, eso ha sido input básico, claro, para mi algoritmo, porque dice por qué zonas yo debo ir para cumplir más demanda de qué población, ¿no? Esa ha sido una parte. Otra parte ha sido la red vial, que es por dónde yo voy a poder pasar, ¿no? La red vial, bueno, ahí tuvimos bastante tuvimos dos formas de recolectar esa información. El MTC nos pasó una, pero finalmente, como era un poco difícil convertir el formato en el que nos habían pasado la información a lo que necesitábamos, decidimos usar la herramienta OpenStreetMaps, que se parece a Google Maps, pero es abierta. O sea, es una plataforma abierta, software libre. Entonces, y se nutre de la información que todos le podemos meter por internet.
Como Wikipedia de transporte.
Algo así, de las rutas de Lima. Y bueno, de ahí obtuvimos la red vial y también dibujamos las rutas actuales. O sea, hasta el 2014 me parece que habían unas 460 y algo rutas. Las hemos dibujado, bueno, hemos llegado a 400. Y eso es algo que queremos probar. ¿Cuál es la nota de ese conjunto de rutas que existía el 2014? Y compararla.
Hacer una simulación de todas.
Más o menos, ponerle, calificarla, ¿no? Ponerle esa nota que nos sirve para poder comparar distintos conjuntos de rutas. Pero finalmente, hasta ahorita hemos probado otra forma de generar esas rutas iniciales, porque los algoritmos meteorísticos se basan en tener algo inicial, ¿no? Parten de algo. Entonces, empezamos con otro algoritmo que se llama, se podría llamar goloso. ¿Por qué? Porque mira lo mejor en ese momento. O sea,
según la hora del tráfico.
No, bueno. Por ejemplo, veo mi matriz de demanda y digo, este par origen destino tiene mayor cantidad de gente. Entonces a él lo voy a tener primero. Y tal vez,
por demanda de la cantidad de personas que van a,
por ejemplo, ¿no? Y tal vez no es la mejor solución atenderlos a ellos primero, sino que vas tanteando de otra forma. No sé si te has dado cuenta que a veces al resolver un problema no te vas necesariamente por lo que primero te dice que es lo mejor, como los trucos de exámenes de admisión. A veces uno piensa que es mejor irse por aquí, o que la arista está más cortita y parece que la ruta va a ser más corta, pero no. Entonces te
a
pones
la
a analizar
ruta más,
más.
Es la más corta.
Exacto, entonces te pones a analizar más. Algo así sucede con eso, ¿no? El algoritmo goloso, que es el inicial, empieza a construir una solución más o menos.
Esa golosería, no sé
si... glotonería.
Glotonería es lo que hacen los alcaldes, ¿no?
Claro.
Porque ellos, ¿sabes qué? ¿Cómo le dicen? ¿Con quién voy a tener más votos?
Claro.
Y primero hago, ¿no? El metro, el tren, el otro. Sí. Importando a los demás.
Yo creo que por eso
no atraque todo, ¿no?
Yo creo que por eso no cambian el transporte, ¿eh? Porque
yo lo
sería
veo bien difícil,
porque sería sacar a todas las empresas, mira cuántos votos hay, y después llamarlos a licitación y decirles, estas son las mejores rutas.
Sí, en un mundo real, un mundo, bueno, no real, un mundo ideal, ¿no? En otros países, todas las esquinas hay la ruta, no lo sé, 47, está a las 8 y 24.
En la esquina tal, ¿no?
¿No? Ahí está, y tú simplemente ya sabes que es hora, y si llegas un minuto más tarde ya pasó, ya fui.
Exacto, sí.
Además, esa esquina no está en la puerta de tu casa.
Claro, no, y tienes que caminar unos 3, 4, o sea, ¿tú crees que se pueda llegar a eso? Si todo, tu algoritmo hace eso, ¿no es cierto? Porque tiene que simular que en la esquina a tal hora va a llegar.
Exacto, o sea, es otra parte del problema que todavía no lo estamos atacando tanto, es todo el tema de la frecuencia.
Eso.
O sea, primero diseñemos las rutas por donde debería pasar cada línea. Ahora, otro tema es las frecuencias. Hay otro problema encima que es el de horarios, de los choferes. O sea, se puede optimizar un montón de cosas, ¿no? Pero, o sea, mi algoritmo solito no puede hacer eso. O sea, porque
solo trabaja con la ruta.
Exacto, o sea, establece qué podría ser lo mejor, y ya está en nosotros, y en, no sé, los profesionales, sociólogos, antropólogos, en medir eso y en y nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos.
Es para un tiempo hora punta.
Sí, tomamos el input de la hora punta. Exacto, la demanda de la hora punta.
Ahora, Gisela, en el caso de este algoritmo, solo trabaja a nivel de rutas. Como dices, ha trabajado solo con el tema de la hora punta, porque es establecimiento de ruta, no de frecuencia, no de cantidades de repente y todo.
Exacto.
Eso. La semana pasada hablábamos con César Beltrán, ¿no? El líder del grupo de investigación de ustedes. Y para cuando veíamos el tema de imágenes, habían dos etapas claves cuando establecían casi todos sus proyectos. La primera parte, que era definir las características con las que se iba a trabajar, y la segunda parte, ya resolver el problema. Entonces, en lo que nos has mencionado veo algo similar, porque cuando tú dices que le aplicas una nota a una ruta, bueno, ¿cuáles son los criterios para aplicar nota? Porque podría ser la cantidad de gente que pasa por ahí, podría ser lo que hablaste al inicio, si es zona residencial o no, si es una avenida, cuántos carriles tiene. O sea, hay muchas aristas. ¿Cómo hicieron para establecer esas características y qué características considera tu proyecto?
Exacto, ya, gracias por la pregunta, Claudia. Sí, como dices, hay un montón de variables. O sea, se podría tener que por cada cuadra, digamos, pertenecen a zona residencial o no, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros básicamente estamos trabajando con el costo de que una persona, un conjunto de personas, se vaya por una ruta, el costo de que una persona se vaya por transporte privado porque no llegó a ir a coger cupo en una ruta. Esto también es una especie de simulación, porque nosotros no podemos estar seguros que una persona va a tomar la ruta 1, 2, 3 o se va a quedar sin tomar la ruta, ¿no? Pero es una prox que le damos teniendo, por ejemplo, por este origen-destino pasan 3 rutas y yo tengo tanta gente que igual en esas 3 rutas no va a caber. Entonces se va a quedar un pedazo de gente que se va a tener que ir por transporte privado. ¿Cuál es el costo de que esta cantidad de gente se me vaya por transporte privado?
Los taxistas.
La distancia hasta donde se tiene que ir por el costo de casi, ¿no? También es algo simulado, ¿no? No lo podemos tener exacto. Más, este es el segundo término, más el costo de las rutas en sí, del mantenimiento. O sea, porque también por un lado yo puedo satisfacer y puedo poner un montón de rutas para que cubran todos los orígenes destino y ya no haya mucha gente que se quede para transporte privado, pero se me aumenta el costo del mantenimiento de esas rutas, de los choferes que tengo que contratar para esas rutas, ¿no? Entonces, ves, es como un juego. Entonces, sube, baja, sube por aquí, baja por acá. Entonces, es encontrar el mejor nivel de todas esas variables que en total...
mejore algo.
Entonces,
¿algo para quién? ¿Para el político? ¿Para el público?
No, para la ciudad, para la población.
Y han trabajado entonces en función del costo.
Exacto, ¿no? El costo.
Y el costo este está relacionado entonces al tema monetario, cuánto tengo que pagar por subir un bus, o cuánto tengo que pagar por ir en taxi, o cuánto tengo que pagar por mantenerlo, ¿no?
Exacto.
No se está considerando, por ejemplo, el costo de contaminación.
Todavía no.
No se está considerando el tiempo, entiendo que sí.
Sí, de alguna forma.
De alguna forma sí están considerando el tiempo. Pero, por ejemplo, hay otros temas. Cuando se ha hablado de costo del transportista, si hubiera un costo fijo en el transportista o en la contratación del chofer, yo entendería que no tendrían sentido marcadores, porque le daría lo mismo ir al chofer ir en algún a las 10 de la mañana, que a veces los micros están vacíos, que ir lleno. Pero no es así. Entonces, también hay decisiones políticas que harían que este proyecto fuera un éxito, entonces, porque ahí definitivamente está directamente relacionado a una de tus variables, ¿no?
El costo de los choferes, dice.
Sí, o sea, no es fijo hoy en día, pero ustedes han considerado como si fuera un asalariado.
Sí, básicamente hemos asumido aproximadamente algo, ¿no? Por una cantidad de choferes para la cantidad de buses que tenemos, o un ratio de choferes por buses, más o menos.
Porque si no, no se desesperarían tanto ahora por llevar el micro lleno.
Claro, ahora se desesperan porque está implantado el sistema comisionista afiliador, ¿no? Uh-huh. Que el chofer le paga al cobrador, el chofer le paga una comisión al dueño del bus, y el dueño del bus le paga una comisión a la empresa, y así sustantivamente. Entonces todos corren. Justo el otro día estaba conversando con un señor, el 1 de julio, que en teoría iban a sacar varias líneas, ¿no? Por no cumplir la ordenanza 1876. Ese proyecto me gusta mucho porque me ha hecho meterme un montón en cosas de la ciudad y política, en verdad.
Legales.
Sí, legales. Estoy entendiendo un montón de cosas. Bueno, la cosa es que estaba hablando con este chofer y me decía pero no nos conviene cambiarnos, señorita. No nos conviene cambiarnos, o sea, formalizarse, ¿no? Para ganar diariamente.
Para tener un
para
seguro.
Que los pongan en planilla. No les conviene.
Lo que pasa
porque
es...
¿pierden?
Supongo que al día
no,
menos
lo que pasa
o al mes.
Es que la
no,
gente...
Que entras en planilla te quitan el 30% para impuestos.
Es que te das cuenta la impresión, te das cuenta tu expresión, te quitan. Sientes
claro,
que te quitan. Pero claro, si tú le hablas
no
en otro...
la conciencia pública, esa de que tu impuesto sirve para ayudar a otros.
Bueno, es que no, yo no siento que valga para otra cosa. Yo no entiendo que, yo no siento que valga para otra cosa, pero bueno.
Lo que sirve para los bolsillos de los políticos.
No. Qué buena labor social hacemos con nuestro sueldo. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, la gente siente que le quitan el sueldo, pero no que su sueldo está aportando para tener una ciudad más ordenada. Sí. Porque si tuvieras mejores pistas, si tuvieras mejores servicios públicos, tú no sentirías que te quitan, sino que estás pagando por un buen servicio, como pasa en otros países. Que...
Claro.
Dime, Ciela. Sí. ¿Tu algoritmo podría cambiar las calles? O sea, yo de un momento a otro me vuelvo un... ¿Cómo se llama? Un tirano, un... ¿no? Nuestro alcalde actual, y digo, ok, a partir de ahora esta calle cambia de sentido y está todo para mejorar todo. ¿Eso podría funcionar?
Podríamos hacerle un cambio, pero
para el corte,
los últimos minutos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo... habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Buenas tardes, amigos. Estamos de regreso con Ingenio al Aire en nuestro último bloque. Recuerden nuestro Facebook, Ingenio al Aire. Miguel se había quedado con una pregunta,
sí,
para Gisela.
Quería saber si tu algoritmo puede cambiar el sentido de las calles y si eso mejoraría totalmente. Quizás sería una solución, ¿no?
Sí, podría ser. Tal vez no es lo más adecuado por el tema de que la gente ya está habituada a un sentido en las calles, ¿no? Pero el algoritmo sí podría recibir que la calle, esta cuadra 3 de la avenida Sánchez Carrión, en vez de, o toda la avenida Sánchez Carrión, en vez de este sentido, es del otro sentido. Yeah. El algoritmo recibe ese dato de entrada y ahora juega con otro conjunto de rutas que me dice si es propicio o no ese cambio.
Y por ahí me sale una cosa baratísima y la nota que es altísima.
Y sube. Eso, pues, podría pasar.
¿No es cierto?
Sí, podría pasar eso.
Sí, discutimos acá con Claudita. Que en Trujillo pasó algo parecido, cuéntame.
Sí, durante el gobierno municipal del doctor ingeniero, creo, sí, Acuña, habían cambiado el sentido del centro de Trujillo. Y en el cambio al actual alcalde se le ocurrió volverlo a cambiar. No sé si con un criterio técnico o simplemente como todo alcalde quiere deshacerlo del anterior. El tema es que eso generó mucho caos vehicular, la población lo rechazó mucho y tuvo que regresar. Lo que conversábamos en el intermedio era que...
Tu algoritmo podría haber sido uno de las...
Evaluar cómo, si es que estos cambios, porque son dos cambios,
¿cuál
¿no?
era mejor?
El cambio que hizo Acuña y el cambio de este nuevo alcalde, que al final regresó al modelo anterior.
Pero tú le puedes poner la nota.
Podríamos saber cuál era mejor al final, porque que la población lo rechace no necesariamente quiere decir que haya sido malo, porque puede ser el proceso de cambio. Pero ¿cuál era bueno, cuál no era bueno?
Exacto, sí. O sea, si por ahí pasaba alguna ruta... yo tengo la forma, el algoritmo, como tiene una nota para cada uno, para cada conjunto, entonces dice, este conjunto tenía esta nota y con este cambio en el dato de entrada me sale esta otra nota.
Claro.
Entonces sí, se podría haber hecho.
¿Cuánto costaría? Yo quiero vender al alcalde Trujillo. ¿Cuánto me pagaría? ¿Por
el algoritmo?
¿Cuánto daría el servicio de la universidad?
Ah, yo daría servicio, no vendería el algoritmo.
Sí. No, pues se supone
el servicio
que
vendería yo.
Claro, sí, sí. No, de hecho queremos hacer algún... ponerlo más bonito, toda una interfaz para que, como dices, que alguien lo mire, ¿no? Y que le dé bola.
Claro, que sirva para...
Que sirva de verdad. Entonces, nos hemos preocupado primero por hacerlo de adentro, que funcione bien, los algoritmos y tal, bien detallado. Y ahora ya viene también la parte de la interfaz para que se vea y sea amigable.
O sea, no es usable, ¿no? Miguel, todavía.
O sea, sí, o sea, es usable, ¿no es cierto?
Es usable, pero... por una persona experta, pero no por un...
Pero nosotros somos los expertos, pues, claro, no se lo vas a dar al político. Porque
A lo que se refiere Giselle es a un término que tienen las aplicaciones. Cuando tú usas tu aplicación móvil, por ejemplo, tiene un grado de uso. Tú puedes usarla, la comprendes, entiendes para qué sirve y cómo usarla.
Yeah.
En este caso, el proyecto Giselle está centrado en cómo trabaja el algoritmo interno y no necesariamente en cómo un usuario va a meter la información. Posiblemente han trabajado directamente con la base de datos, directamente con archivos, cosas que no están preparadas para un usuario final, porque el problema de este proyecto era resolver el algoritmo.
Entonces, para usar tu algoritmo y que sirva así en el futuro... todas las nuevas calles deberían usar eso, ¿no es cierto? Las nuevas urbanizaciones, que ellas ponen entrada, salida, ¿no?
Claro, debería haber el dato de entrada del algoritmo siempre debería estar actualizado,
eso,
¿no?
Eso.
Y para eso es que se debería que un funcionario debe usar ese algoritmo, para que se pueda asegurar que los datos se actualizan correctamente, formalmente, como los que...
Y es fácil.
Tengo un tesista que está haciendo algo de ¿cómo se llama esto?
Cruce de
información de varios mapas, entre ellos INEI, tiene varios problemas INEI también cuando ¿cómo se dice? Combina mapas de diferentes, por ejemplo, distritos. No sé, se reparten entre personas que están trabajando. Tu mapa es de distrito, tu mapa es de otro. Cuando se combina, a veces surgen algunas cositas que no están del todo complementadas, machadas, ¿no?
Entonces, claro, ¿cómo termina el de Magdalena con San Isidro?
La pelea de siempre.
Sí.
Entonces hay que hacer un match de eso y... Y mi tesista, cuando ahí hemos estado conversando y me presenta de la problemática, porque ellos se meten mucho más, ¿no?, en la problemática y todo, vemos que hay algunas cosas en el estado que están sueltas, ¿no? Y que debería todo, sería más fácil si estuviera integrado. Si estuviera más
local
integrado.
Es un poquito difícil,
sí,
¿no?
Según la política.
Según la política. No desde el ámbito de la ingeniería.
Sí, pero la política es lo que manda, pues, al final, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Tú qué consejo le darías al político? Ahorita, alcalde, no creo que haga caso a nadie, pero tú de esto, ¿qué le dirías? Oye, dame caso.
Claro, asegúrame los datos, yo los pruebo en mi algoritmo y mira.
Yo te puedo dar una solución al transporte
con
público.
Con tus criterios, o sea, háblame, o tus técnicos, que me hablen de lo que se quiere de verdad, porque a veces es también difícil obtener esa información de lo que ellos quieren, ¿no? Porque te hablan de algunas cosas y no nos terminamos de comprender.
Yo dudo de esos técnicos, la verdad. O sea, esos técnicos no son profesionales, son técnicos de... O sea, para ser técnico en transporte, ¿tendrías que dominar esta cosa de los algoritmos? ¿O simplemente es alguien que se le ocurre agarrar el Google Map y hacer nuevas figuritas para ver qué pasa? Lo que te estoy tratando de decir es que si los técnicos son realmente técnicos...
Si realmente son expertos en transporte.
Sí.
Y sí, bueno, yo sé que en la municipalidad trabajan muchos ingenieros de transporte, me parece, de la Vía Real, pero no sé por qué hay ingeniería de transporte en la Vía Real, ahí este profesional. Usan varias herramientas, pero me parece que no hay nadie que esté optimizando y experto en estos temas de los algoritmos, sino más bien en otros temas de estructuras, construcción... técnicos en otras partes.
Pero yo entiendo que para poder establecer un mejor transporte público, hay una cantidad de variables que en este caso tu algoritmo no ha considerado, que son temas mucho más amplios, porque hay, por ejemplo, el establecimiento de necesidades, vienen otras variables aquí, por ejemplo, cuando cambiaron,
si consideramos todo, nunca vamos a solucionar nada.
No, pero si no, pero tendrías que ver lo que hacen otros países, lo que hacen en
pero otros países, por ejemplo, acá en tu algoritmo, ¿están las calles huecas llenas de ¿no? de baches? ¿Están las obras que hace la municipalidad o Sedapay, Luz del Sur?
Claro, no, no se tiene esa información.
Pero es que si hubiera una planificación correcta, por ejemplo, si la municipalidad... Claro. Si la municipalidad... Es que es bien, bien... Yo ahí lo veo bien simple. Yo no sé si habrá otros problemas, porque nunca he sido alcalde. El alcalde, a comienzo del año, le dice a todos los servicios qué van a hacer o qué tiene programado mi distrito este año. Entonces, ya, tú luz vas a hacer, tú también agua. Entonces háganlo una semana después que el otro y háganlo así, y yo tapo mi pista después. Porque acá, o sea, funciona al revés.
¿En qué país vives tú?
Ay, ¿por qué eres así? Yo vivo en el mundo de la ilusión.
No, y lo importante es mapear.
Pero debería ser así o no.
He visto que no es así.
Pero debería no.
Claro que debería, todo debería.
Debería no ser así.
Nuestro menú.
Y sobre todo, creo que también es que cada gestión que entre o cada año que se empiecen a hacer trabajos, se mapee en qué estado está esa situación, ese sector, ¿no? Porque a veces empieza a hacer cosas tal vez que ya están o todavía se van a hacer cosas que no son tan necesarias como otras más prioritarias, ¿no? Entonces, el saber en qué estado están los datos son muy importantes, claro, ¿no?
Lo
ahorita.
Importante de toda esta conversación de hoy día, la conclusión, es que tenemos una herramienta técnica,
sí,
que puede solucionar el problema, que por razones tontas, políticas, adiós, no la usamos, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
Entonces, tú eres optimista en eso.
Sí, vamos a seguir empujando el coche ahí para que volteen a mirar la
y de hecho hay más proyectos futuros en adelante. Tú has mencionado los sociólogos, los antropólogos, porque hay temas que has mencionado sobre si las rutas deben pasar por zonas residenciales y lo que hemos visto con los corredores. La gente no quería caminar una cuadra. O los problemas laterales que generaron estos corredores, porque empezaron a salir de nuevo estos colectivos, por ejemplo, para las calles, sí, aledañas. O lo que podemos ver, yo, por ejemplo, rompieron una parte de la avenida Sucre y todas las rutas de transporte iban por una calle paralela en vez de usar la avenida Brasil, que queda a dos cuadros. Ahora, la cantidad de rutas de transporte que pasa por la avenida Sucre, yo calculo, sí, que son más para una avenida que tiene dos carriles frente a la avenida Brasil, que tiene carriles exclusivos para transporte.
¿Y
tienen una diferencia de dos cuadras? No entiendo por qué. No, la gente no camina dos cuadras más.
Ya que se termine el tiempo. ¿Podría hacerse en tu algoritmo, en el Google Maps, decir que estas calles solamente van a ser públicas y estas privadas?
Sí.
Eso
sí. Por esas no va a pasar, por ejemplo.
Exacto.
Porque a mí se me ocurre, yo no entiendo por qué pasan micros por Sucre. Para mí deberían pasar por la Brasil, nada más. En la zona de Magdalena, al menos. Porque hay dos cuadras de diferencia.
No, pero también nosotros con nuestro carro queremos meternos por todo lado.
También.
No es el problema de los... Si ellos, entre ellos que se agarren, entre las combis, ¿no? Pero igual nosotros somos el medio y somos un montón.
Sí, también. ¿Mm?
Y nosotros estamos solos en tu carrazo, ¿no? Mientras los de otros están metidos en una lata de sardina.
Es cierto.
Entonces, este algoritmo puede solucionar eso.
Puede dar la solución, eso. Pero ahí está el tema de que nosotros como ciudadanos también nos portemos, ¿no? Y sepamos de que tal vez sacrificándonos un poquito, generamos el bien para todos, pero y todos ganamos finalmente. O sea, pensamos, sí, que perdemos un poquito aquí, pero finalmente ganamos, exacto, todos.
Hay que cambiar
y
esa conciencia, esa
mentalidad.
Egoísta, inmediatista, ¿no?
Egoísta, inmediatista, eso es.
Sí. La verdad es que felicito a tu, sí, grupo de trabajo.
Gracias, Miguel.
Y ojalá pues que solucionen todo esto, ¿no?
Sí, pero todo este problema tan
que
grande.
Que la gente sepa que acá en la Católica tenemos la solución.
Exacto, sí.
Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias
Claudia,
por estar hoy día juntos. Nos
y
vemos, queridos amigos.
El maestro no nos ha felicitado.
Pero dicen que no somos maestros porque somos profesores.
Mucho. No, pero creo que yo escuché el 11 de julio, es el día del maestro, docente. Docente,
del docente universitario.
Universitario.
Entonces el 11 de julio no venimos a trabajar.
No, ya no.
Ya, porque es mañana. Es sábado. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos. No se olviden, el próximo viernes de 1 a 2 de la tarde. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci.